Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y te voy a contar pues lo que de aquí a la 1 de la tarde nos va a dar tiempo en este cierre de este miércoles 1 de diciembre. Por ejemplo, que cada día conocemos nuevas medidas de distintos países europeos sobre el tema de la COVID. La más reciente es que Austria amplía otros 10 días el confinamiento a nivel nacional. Y es que en Europa, si venía sumando un gran número de casos en el último mes, pues a esto se le ha añadido la preocupante llegada de la variante sudafricana, esta Omicron. Muchos países han recuperado restricciones de antaño para contener no solo esta variante, sino el virus. Pilar García Muñiz, los países europeos no están dudando en tomar medidas, sobre todo aquellos que no hicieron los deberes.
Pues sí, John, la cosa está un poquito regular, por no decir preocupante en muchos países europeos. Y entre las medidas y las restricciones que están adoptando muchos de estos lugares donde la incidencia ahora mismo del coronavirus pues se encuentra disparada, es acelerar la implantación del pasaporte COVID como medida prioritaria para intentar frenar el virus. Vamos a hacer, John, si te parece, un recorrido por varios países de Europa que ya han puesto esta medida en funcionamiento. Empezamos en Austria. Su parlamento acaba de aprobar, como decías, pues ampliar otros 10 días el confinamiento a nivel nacional en un intento por reducir los contagios de coronavirus a pocas semanas ya de la Navidad. El confinamiento general, para todos, para los que están vacunados y para los que no. Durante la última semana, la tasa de incidencia se ha situado en torno a los 900 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra inferior a los 1.100 registrados justo la semana anterior. Allí en Austria solo el 65% de la población está vacunada con la pauta completa, un porcentaje muy inferior a la media europea. Por ello, además, se va a obligar a la vacunación a partir del próximo mes de febrero. Desde ese mes, la vacunación será obligatoria en el país, con multas que pueden llegar hasta los 7.200 euros para quien se niegue a ponerse los pinchazos.
Bueno, en Austria, concretamente en Linz, vive Jorge Gil, que es ingeniero de Yecla. Jorge, bueno, lo primero de todo, ¿estás vacunado? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, yo me encuentro vacunado. La segunda dosis la tuve el 15 de julio.
Lo digo porque eres un rara avis en tu tierra de acogida, ¿no? Porque, ¿cómo está encajando la población esta nueva ampliación de la cuarentena en Austria y estas multas por no estar vacunado?
Bueno, tanto como rara avis no diría. Como ha dicho antes Pilar, hay como un 65% de vacunados. Ya es complicado. Es que yo siempre lo explico un poco la diferencia con España, porque en España se sufrió muchísimo la primera ola. Por desgracia, hubo mucho sufrimiento con las UCIs saturadas y eso nunca ocurrió en Austria. En Austria, digamos que no han conocido el peligro del virus. Y eso ha provocado pues, que mucha gente decida no vacunarse. Primero porque no creen en el peligro del virus o son negacionistas o cualquier otra razón.
Jorge, aquí hemos visto cómo en los últimos días en España ha aumentado precisamente pues el número de personas que no estaban vacunadas, pero que han decidido finalmente vacunarse, pues porque se va implantando el pasaporte COVID en diferentes comunidades autónomas y va a ser necesario pues para muchísimas actividades. Yo no sé si en el caso de Austria, con el confinamiento que se ha decretado generalizado para toda la población y el hecho de que la vacunación vaya a ser obligatoria a partir del mes de febrero y las multas que van a ser muy altas, yo no sé si este hecho ha provocado también que en los últimos días esas personas que no estén vacunadas hayan decidido pues ir poniéndose las vacunas.
La verdad es que de la gente que conozco que no está vacunada, que tengo ciertos conocidos en el trabajo, bueno, ellos de momento no tienen intención de vacunarse y creo que van a esperar todavía a que esto se ratifique, el tema de la obligación de vacunarse a partir de febrero. Y bueno, es que no es fácil, es que como te decía, ya no tienen ese miedo al virus y se van a esperar hasta el final. Obviamente con la cuantía que tienen las multas en caso de no vacunarse, imagino que acabarán por vacunarse.
Pues Jorge Gil, ingeniero de Yecla en Austria, en Linz, gracias por pasarnos esta información a modo corresponsal y que vaya bonita la vida, ¿de acuerdo? Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo. Hasta luego, John.
Hasta luego. Hay otro país que ha dado hoy un paso atrás en el tiempo, que es nuestro vecino Portugal, que estrena un nuevo estado de calamidad, así lo llaman, que se prolongará, ojo, hasta el próximo 20 de marzo, Pilar.
Desde hoy, además, los portugueses van a tener que tener ese certificado COVID para prácticamente todo aquello que quieran hacer fuera de casa, y los test de antígenos serán también obligatorios para todos aquellos que no se hayan querido vacunar, que afortunadamente, en este caso, en este país, no son tantos. Portugal cuenta con la mayor tasa de vacunación de toda Europa, un 85,6% de la población ya tiene la pauta completa. Ni siquiera su tasa de incidencia es de las más elevadas. Se encuentra ahora mismo en 279 casos por cada 100.000 habitantes. Por eso nos preguntamos por qué Portugal ha tomado medidas tan estrictas.
Pues a ver qué nos dice María Rondal, que es una viguesa que trabaja como profesora de español en el Instituto Cervantes de Lisboa. María, ¿cómo ha empezado diciembre?
Bueno, por aquí la verdad es que es un poco difícil comprender porque tantas medidas. Tenemos que confiar en las autoridades, que se supone que ellos saben lo que están haciendo, pero la verdad es que cuando con una tasa de vacunación tan alta, si ahora vamos a tener que presentar este certificado para ir pues eso, a bares, a discotecas, a grandes eventos, la verdad es que creo que es complicado entenderlos. Lo justifican diciendo que la vacuna es para prevenir casos graves y, sin embargo, los test para frenar la transmisión. Pero, bueno, nada, paciencia.
¿Lo ves entonces, María, un poco exagerado ese estado de calamidad, viendo que Portugal está dentro de los países más seguros contra el virus?
Sinceramente, yo no tengo conocimientos para juzgar esto, ¿no? Yo no tengo conocimientos ni médicos, ni científicos, ni nada por el estilo. Como ciudadana de a pie, simplemente pensábamos que con esta tasa de vacunación estaríamos en una situación que nos permitiría retomar la vida normal con cierta facilidad, y parece que no es así.
Oye, ¿y, bueno, la Navidad? Porque claro, el estado anímico también de la gente pensando que igual tampoco hay Navidad o no hay Navidad normal, entre comillas.
No, las familias sí se pueden reunir y para las reuniones familiares no es necesario todo esto. Ahí sí que no hay, no es necesario hacerse las pruebas para las reuniones familiares.
Además, María, hay que recordar que la semana pasada el gobierno portugués también anunció que iba a haber un confinamiento, un nuevo confinamiento para la primera semana de enero. Es decir, da por hecho pues que las Navidades se van a celebrar, que la gente va a reunirse con las familias, con los amigos, y que van a aumentar el número de contagios. Por eso, a partir de los primeros días de enero, pues se vuelve al teletrabajo y los niños también van a tener que tener las clases telemáticas, y además la hostelería va a tener que cerrar. ¿Esto cómo ha caído? ¿Cómo ha sentado en el país?
Uy, lo de los niños es fatal, porque, bueno, realmente ellos tienen una... No van a tener clase telemática. Los niños simplemente las vacaciones de que iban a tener en carnaval y un par de días de vacaciones de Pascua los adelantan. Entonces van a tener más días de vacaciones. Uh-huh. Que va a ser muy complicado conjugar esos días de vacaciones de los niños con los trabajos de los padres. Claro. Por tanto, bueno.
Pues nada, el bueno, eso que has dicho define muy bien todo y resume esa sensación, ¿no? De, bueno, a ver lo que pasa. María Rondal, una viguesa, como decíamos, que trabaja como profesora de español en el Instituto Cervantes de Lisboa. Gracias y un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros. Hasta luego, buen día.
Hasta luego, buen día. Pues mira, nos vamos a ir hasta Alemania, que cuenta ya con 3 casos positivos por la Omicron y que ha reaccionado con dureza a la fuerte expansión del virus. Los eventos deportivos ya no van a ser multitudinarios, hay partidos de fútbol de Champions que van a ser a puerta cerrada. Prohíben acceso al público, obligan a estar vacunado o a tener un test negativo para coger el transporte público. Y sobre la mesa está la posibilidad de que la vacuna sea obligatoria. En Alemania, el 68% de la población ya está vacunada con la pauta completa, pero el número de contagios es el más alto desde que se inició la pandemia. Nicolás Puente trabaja como informático en Alemania. Nicolás, ¿cómo es de preocupante la situación?
Hola, buenos días.
¿Cómo está la cosa?
Bueno, pues de momento no está muy claro y más bien no pinta tampoco muy bien. Uh-huh. Hay nuevas restricciones y otras posibles están en el aire.
Ya tenéis además, Nicolás, algunos casos confirmados de la nueva variante, ¿no? De la variante sudafricana, la Omicron. ¿Esto supone una preocupación extra?
Bueno, eso supone una preocupación extra porque todavía al día de hoy no se sabe el efecto que tienen las vacunas o la posibilidad, la capacidad que tienen las vacunas para impedir el virus, etcétera. Claro, entonces eso sí es una preocupación. Aparte, hay una cosa que es clara: en el momento que se habla de hemos descubierto 3 casos, es seguro que hay muchísimos más. Es decir, 3 casos son los que nosotros tenemos aquí, pero ¿y estos a cuándo se infectaron? Etcétera. Entonces, eso es lo que realmente preocupa, ¿no? Porque no sabemos el efecto de las vacunas sobre esta nueva variante. Aunque se piensa que puede ser, o que lo normal sería que también ayudase a pasar la enfermedad de forma muchísimo más suave.
¿Cómo se están tomando los alemanes estas medidas?
En Alemania desde el principio hubo un problema fundamental, y es que los alemanes, o los que vivimos en Alemania, tenemos muy presente la privacidad. Y eso es muy bonito hasta que llega un momento como este, donde, claro, la pregunta es, ¿qué hacemos ahora? ¿Vacunamos, por ejemplo, a todo el personal sanitario o su privacidad lo impide? Esa es la pregunta. Entonces, ahora esto es lo que se está poniendo sobre la mesa. Se sabe, por ejemplo, que en Italia el haber vacunado a todos los sanitarios ha funcionado. Pero aquí en Alemania todavía se está discutiendo. Se está discutiendo si poner una ley y hacer obligatorio para que todo el mundo se vacune o no se puede poner porque hay que respetar la privacidad. Lo único que está claro es que tienen que tomar o hay que tomar una decisión. Esto no puede seguir así. O sea, en este momento prácticamente el 60% de la población tiene las 2 vacunas, un 10% tiene 3, pero hay un montón de gente que está en contra de ser vacunado. Y bueno, están diciéndolo con claridad: de cada 10 personas que van a la intensiva, 9 no están vacunadas. Y eso es un problema.
Es un problema, sin duda alguna. Por cierto, ¿tú te vacunaste hoy o en España?
No, nosotros nos vacunamos aquí. O sea, toda mi familia, mis hijos, estamos todos vacunados y nos hemos vacunado aquí. O sea, las posibilidades de vacunarse en aquel momento fueron realmente grandísimas. O sea, prácticamente te venían a vacunar a la puerta de tu casa. Más pues no se podía pedir. El problema es que si te niegas, pues claro, por muchos medios que te pongan,
claro,
no se puede hacer nada.
No se puede hacer nada quien dice que no quiere. Bueno, pues Nicolás Puente, informático en Alemania, español que está por allá. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo, buen día.
Gracias, Nicolás.
Y ahora,
gracias.
Hasta luego. Simplemente un avance: si te gusta esquiar o vives del esquí de la nieve, hoy escucha a Ángel Expósito a las 9 de la noche en La Linterna, porque va a hablar de las previsiones y de lo que se espera para este sector.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Se llamaba Ella Adu Kiss Debra y tenía 9 años cuando en 2013 su vida se apagó. La causa: un fallo respiratorio agudo ocasionado por una extraña forma de asma. Su madre, Rosamund, una profesora de primaria, decidió entonces que alguien debía explicarles lo que había sucedido, pero desde un punto de vista científico. Y es que no era normal que una niña que era deportista, sana, sin aparentes problemas de salud, pues hubiera sufrido 30 ingresos hospitalarios en solo 3 años y además en 5 centros sanitarios de Londres. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa era la llamada, la pregunta de la madre. Le respondieron que se trataba de un tipo de asma nada común en el Reino Unido, que provocaba ataques de tos, convulsiones e hipoxia. Y que, en este caso, derivó en un fulminante ataque al corazón el 15 de febrero de 2013. Pero claro, ¿había pasado algo especial o raro ese día? Pues sí y no. Investigando las posibles causas, Rosamund descubrió que la trágica noche hubo datos muy serios de mala calidad del aire de Londres, sobre todo en el barrio donde vivían, en Levisham, un lugar por el que pasa la South Circular, que es una congestionada, abarrotada carretera famosa por sus atascos, sus colas. Pero los forenses cerraron el caso con un simple infarto, aunque la madre insistió y pidió guardar muestras de tejidos de la piel de la pequeña y una nueva autopsia. Fue entonces cuando, tiempo después, el forense Philip Barlow estableció que la prolongada exposición a la contaminación ambiental durante toda la vida de la pobre niña provocó la aparición de esta enfermedad, aumentó sus efectos y derivó en un fallo respiratorio grave. Bueno, pues han pasado 8 años de su muerte y ha sido por fin reconocida como la primera persona víctima de la contaminación ambiental en el Reino Unido y en todo el planeta. Su madre quiere que se tenga en cuenta y que los gobiernos actúen. Yo dudo que logre algo. Salvo una cosa, mira, ya nadie puede decir que no hay sentencias al respecto. Que ella murió por culpa de la contaminación. Bueno, y también por la cerrazón. Por lo que estamos tardando en comprender de una santa vez que poco a poco nos estamos matando. Lo mires por donde lo mires, incluso si le das varias vueltas, Antonio de la Rosa es todo un aventurero. Su vida está jalonada de retos que a la mayoría nos parecen una auténtica locura. Por ejemplo, cruzar el Atlántico y el Pacífico a remo, ahí es nada, o navegar por las gélidas costas de Groenlandia con una tabla de paddle surf. Hazañas que son el anhelo de unos cuantos, pero que solo están al alcance de unos pocos, como su caso. Afronta ahora la mayor proeza de su vida y nos ha invitado a compartirla a su lado. Aprieta los dientes porque hemos aceptado el reto y esta aventura, ojito, es de la que te pone los pelos de punta.
Pretendo ser la primera persona que navegue a remo, en solitario y en completa autosuficiencia, desde la Patagonia hasta la Antártida, cruzando los casi 1000 kilómetros del Estrecho de Drake. Desde allí, transformaré el Ocean Defender con una pequeña vela para navegar hasta la Isla Elefante y, emulando al audaz Ernest Shackleton, recorrer los casi 2.000 kilómetros hasta Georgia del Sur. Allí, ya en tierra firme y con esquís, atravesaré los 50 kilómetros de la Isla Elefante de oeste a este, tal y como hiciera Shackleton y su tripulación hace más de 100 años.
En total, Antonio recorrerá más de 3.500 kilómetros en solitario, la feroz soledad del aventurero. Más de 50 días en una embarcación de 7 metros de largo y metro y medio de ancho, más o menos. Y lo va a hacer en uno de los lugares más complicados del planeta. Lo has escuchado, porque allí va a encontrar temperaturas gélidas, vientos de hasta 150 kilómetros por hora y olas de 12 metros. Así que nos vamos a quedar aquí, en la mar, en los océanos, donde Antonio de la Rosa va a demostrar que es la primera persona en el mundo en intentar un desafío similar. Sin duda es la aventura más compleja que ha afrontado en sus más de 30 años de expediciones a los lugares más recónditos del planeta. La más compleja, la más peligrosa. Es una suerte poder saludar a esta hora de preparativos en Herrera en COPE a Antonio de la Rosa. Antonio, ya cuenta atrás prácticamente, ¿no?
Sí, ya prácticamente cuenta atrás, ya aquí con la embarcación en Punta Arenas, que ha sido, la verdad es que ha sido muy complicado poder tener finalmente la embarcación. Ahora mismo hay unos problemas brutales de logística a nivel mundial y yo he tenido que mandar la embarcación desde España en un contenedor hasta aquí, hasta el sur de la Patagonia, Punta Arenas, y bueno, llevamos aquí 3 semanas esperando la llegada del contenedor. Ha venido con muchísimo retraso y bueno, a ver si este retraso no afecta a poder intentar completar las expediciones que pretendo hacer.
Claro, porque estamos hablando de que lo primero de todo son 1000 kilómetros desde la Patagonia chilena hasta la Antártida. Claro, eso, entre otras cosas, supone no solamente un esfuerzo físico, sino también depender del tiempo, del clima, porque, claro, estamos hablando de una zona donde se cruzan los océanos.
Sí, claro, aquí, bueno, igual, yo creo que hay muchas similitudes entre por ejemplo, cruzar un océano de este tipo o intentar hacer una cumbre de un 8000 invernal, ¿no? Al final depende, es absolutamente de la climatología. Ella manda, ¿no? No mandamos nosotros. Por mucho que yo quiera llegar a la Antártida a remo, si la climatología es adversa estas próximas semanas, será imposible poder llegar. Necesito un poquito de suerte, que el clima tampoco necesito que sea favorable, pero que sea lo más normal posible, tener un poco de vientos del norte, vientos del noroeste para poder alcanzar esa Antártida remo y en solitario.
Mi paisano Ugarte, el marino, el que con la Vendée Globe dio la vuelta al mundo y fue el hombre más veterano en hacerlo, y eso que era un pedazo de barco el que tenía, me contaba que para él el fin del mundo estaba precisamente en esa zona en la que tú vas a estar. Esa sensación como de que ahí el hombre no es nada, es una cosita muy pequeñita comparado con la naturaleza, ¿no?
Sí, bueno, yo no he navegado, lo más que he hecho ha sido remar en kayak hace años en el canal de Beagle, que no es aún todavía el estrecho de Drake. Efectivamente es el gran océano temido por todos los navegantes. No hay que olvidar que la Antártida fue descubierta hace poco más de 200 años, ¿no? Y el polo sur, hace casi ni 100 años que se llegó al polo sur el hombre, con lo cual es el último continente descubierto y muchos navegantes y muchas tripulaciones han perecido intentando llegar a la Antártida. Es lo que tú has dicho hace un momento, ahí choca el Atlántico con el Pacífico, en ese océano Antártico, y es posiblemente es la parte del océano más complicada del planeta.
Oye, dicen que en casa eres desorganizado. Bueno, hay gente que se organiza en lo desorganizado, que igual es también tu caso. Pero claro, en un barco de 7 metros de largo, 1,5 metros de ancho, mucha posibilidad de desorganizarse no hay, ¿no? ¿O sí?
No, la verdad es que efectivamente, no sé quién te habrá contado, pero es cierto, yo soy bastante desorganizado en general, en mi casa, yo tengo una furgoneta, la tengo muy desorganizada, pero luego yo en mi barco soy absolutamente organizado. Cuando hago una expedición, porque el espacio es muy reducido y aunque normalmente soy organizado en mi desorden, en el barco además soy organizado, lo tengo todo muy bien puesto porque hay muy poco espacio, hay muchos tambuchos para guardar las cosas, tengo que llevar mucho material, llevo toda la comida para la expedición completa, para esos 45 o 50 días llevo metida la comida, llevo unos 100 y pico litros de agua repartidos también por la embarcación, aunque llevo una desalinizadora pequeña que funciona con unas placas solares. El barco, la verdad es que aunque sea una embarcación muy pequeña, pues bueno, tiene todas las medidas de seguridad y toda la electrónica y todo lo necesario para poder hacer esta expedición con seguridad.
Oye, no llevas libros, películas ni música, porque claro, hay que decir que vas a dormir muy poquito y vas a tener que estar muy concentrado todo el rato, pero me han dicho que llevas una grapadora y lo que creo que no llevas, o igual sí, es una cerveza, esa que sueles tomarte con los colegas.
Llevo una grapadora, pero es una grapadora de carne. O sea, es una grapadora para si tengo un corte profundo, poderme poner unas grapas y...
Ah, mira, y qué agradable.
En caso de necesidad, o sea, que es una grapadora muy especial, que espero no utilizar.
No. Y la cerveza nada, ¿no? ¿Habrá que esperar o qué?
Y la cerveza en esta ocasión, no, la verdad es que en esta... También es verdad, en otras expediciones, pues sí, a lo mejor tengo tiempo para poder ver una película, escuchar algo de música, pero esta expedición es, lo que has dicho al principio, es muy compleja, muy difícil, tengo que tener las 24 horas todo alerta y no hay tiempo para música, ni para películas, ni para nada, tengo que estar prácticamente tendré que dormir a espacios de 15 minutos porque el movimiento del barco no me va a permitir otra cosa.
Y oye, que remas 21 horas al día, me han dicho prácticamente.
Sí, cuando puedo remar, remo todas las horas posibles que puedo, porque bueno, hay que avanzar. También habrá días que a lo mejor no puedan ni salir en el exterior, porque haya condiciones, imagina un día con viento de 100 y pico km/h, con olas de 8 o 10 metros, ese día no voy a poder ni siquiera salir de la embarcación. Llevo una pequeña cabina de seguridad hermética y tendré que permanecer ahí cuando hay un temporal fuerte de estos y entonces luego tengo que, cuando más o menos las condiciones sean favorables o no sean muy malas, tengo que aprovechar para remar el máximo número de horas.
Hay que decir que detrás de todo esto además hay un deseo de la concienciación de que con este Ocean Defender la aventura Aira recuerde a todo el mundo que tenemos que cuidar el planeta. Pero hablando de cuidar, ¿cómo se llama tu madre?
Mi madre Angelita.
Y Angelita, mira qué buen nombre para ti. Sí. Angelita, que es tu angelito, ya sé que te suele decir que no vayas, pero ¿qué le decimos hoy?
Pues mira, hoy le decimos que además os escucha mucho y estará encantada de que salga hablando con vosotros en el programa de Herrera. Pues vamos a decirle que ella sabe que... Ella siempre me dice que tengo mucha suerte y que ella sabe que yo me cuido, con lo cual que no se preocupe que volveré para contarlo. Entonces, lo importante de un aventurero es intentar conseguir su aventura, pero lo más importante, por encima de llegar a... de llegar a la Antártida es volver para contarlo. Eso es lo primordial.
Pues lo contarás aquí además para que tu madre lo escuche aquí en Herrera en COPE. Antonio de la Rosa, gracias por estar con nosotros, por esos años de preparación que está a punto de hacer que sea una realidad ese sueño que tenías tú de esa aventura en la Patagonia chilena, la Antártida, lugares que son, como decía yo antes, casi casi el fin del mundo. Pero ese fin del mundo que es tu destino y tu horizonte en este momento. Antonio de la Rosa, un abrazo.
Un saludo, amigos. Hasta luego. Chao, chao.
Es que yo solo pensar en el frío que tiene que hacer, Gutiérrez.
Y en esas olas de 8 metros.
Madre mía. Y en ese remar todo el rato.
Sí, 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 sí. Bueno, no, muy agradable, ¿eh? Es un jabato, Antonio, pero...
Casi mejor calentitos como estamos aquí en COPE y escuchando a los oyentes.
Eso es, calentitos. Bueno, dices tú calentitos en el 600-99-1314. Siempre hace calor, pero yo dije ayer en antena, oye, que hace frío. Y ha llamado a Antonio.
Buenos días, Gutiérrez. Dices que hace frío, Águilas, Murcia, un pueblo que conoce muy bien Carlos Herrera. 20 grados a la 1 del mediodía.
¡Hala! Fíjate, sí, qué alegría, ¿eh?
Sí, sí, yo estuve en Villarreal y en Castellón y por ahí, y 18, 19 grados.
Y
sí,
casi
sí,
de campo y playa, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues hablando de que estuvisteis ayer haciendo el Herrera en COPE en Castellón, en Villarreal, escucha a Juan.
Oye, qué gusto da que estéis en Villarreal y que estéis hablando en castellano y digáis Villarreal, Valencia, Almazora, incluso podéis decir Bocairente, Onteniente, Sagunto, todas esas palabras tan bonitas que tenemos. Y cuando se habla en valenciano, pues evidentemente se dice Villarreal, Sagún, Ontinyent, ¿eh? Cuando se habla en valenciano. A ver si la gente va aprendiendo que cada idioma tiene sus palabras en su idioma. Por cierto, los valencianoparlantes, cuando el Valencia o el Levante juega contra el Huesca, le llaman el Osca. Que sepan que el Huesca se llama Huesca, ¿vale? Porque ellos luego quieren que nosotros digamos Villarreal. Un saludo.
Un saludo para Juan, que nos llamó desde Alicante, y también nos llamó Sergio, relacionado con lo mismo, con la lengua valenciana.
Me gustaría que hablarais alguna vez de la lengua valenciana y de la inmersión lingüística catalana que tenemos intentando destruir una lengua milenaria y la primera en España en tener un siglo de oro. Algo que se ve que por lo visto se lo pasan por el forro todos los políticos españoles, incluidos los valencianos. Me gustaría que alguna vez sacarais el tema por lo menos.
Bueno, pues no, es buen tema, ¿eh? Es buen tema, siempre con su puntito, ¿eh? Bueno, pues te iba a decir que no dejamos el Mediterráneo, no dejamos la comunidad, porque Mónica nos ha llamado desde Torrevieja. Y, oye, escucha el problemón que tienen.
Me gustaría, por favor, si pudieran hablar en el programa de la situación que estamos viviendo en los colegios de Torrevieja. Hay un colegio que lleva más de 20 días confinados los niños porque no le llama de sanidad para realizarle la prueba PCR. Mi hijo lleva desde el día 24 confinado y tampoco se han puesto en contacto con nosotros sanidad pública. Yo le realicé una prueba PCR privada y no me la admiten en el colegio. Me dicen que tiene que ser sanidad pública. Por favor, si podían en el programa hablar de este tema. Gracias.
Interesante, ¿verdad, John?
No, creo... solamente vamos a ir allí, vamos a hablar con Herrera en COPE, vamos a acercarnos allí, vamos a ir la gente de COPE, vamos a ir virtual, quiero decir, vamos a llamarles y vamos a preguntarles, ¿verdad, Gutiérrez?
Eso te iba a decir, que es un tema interesante del que rascar un poquito, así que nos vamos a ocupar de ello, claro que sí. Como están ocupados todos los oyentes de Herrera en COPE, recuerdo el WhatsApp del programa 600-99-1314 con la subida de los precios, aunque Ángel tiene un antídoto.
Uriarte, me pregunto yo, cuando todo esto vuelva, si es que vuelve, a una mediana normalidad, ¿los precios van a volver a ser lo que eran o se van a quedar ya a vivir con nosotros los nuevos precios? Porque criticamos mucho las subidas y bajadas de petróleo que no se corresponden con las subidas y bajadas de gasolina, pero mucho me temo que todas estas subidas de artículos y productos, si se normaliza todo, no van a volver al inicio.
Bueno, no era Ángel, era Monse, por supuesto. Sí. Y lo que se teme, Monse, es que cuando pase esto...
¿Tú te acuerdas lo del euro, el redondeo? Porque pasa a mí que va a ser
claro,
parecido.
Sí, 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 efectivamente. Va a ser una diana.
Claro. Subir es fácil, pero bajar es más complicado. Bueno, pues nos quedamos aquí de momento porque por ahí llega nuestra compañera Pilar García Muñiz para contarme qué es lo que nos espera en Mediodía COPE para contar lo que sucede tanto en España como en el mundo. Pilar, ¿qué es lo que hay?
Pues hay cositas. Por ejemplo, vamos a hablar pues de las últimas noticias que tienen que ver, John, con el coronavirus. Ya sabemos, por ejemplo, que las vacunas contra el COVID para niños de entre 5 y 11 años van a llegar a España a partir de la segunda quincena de diciembre. Lo decía ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, aunque no especificaba, eso sí, mucho más. Falta por saber todavía si se va a poner a todos los pequeños o en un principio solo a los grupos de riesgo. Todavía hay que concretar el cómo y el cuándo, que es algo que tienen que decidir en la Comisión de Salud Pública. El caso es que precisamente entre los niños es ahora donde se está extendiendo los contagios. Claro, no están vacunados, ¿no? Y eso está provocando que haya clases confinadas, sobre todo en colegios del País Vasco y Navarra, que son las dos comunidades donde hay mayor número de casos de contagios, mucho más que en la media nacional en este grupo de edad entre los menores. Bueno, por eso hoy vamos a hablar de los vigilantes COVID, que hay precisamente en los centros escolares. Vamos a conocer mejor qué función hacen y cuál es el protocolo que se activa en los centros escolares en cuanto detectan un caso positivo entre los niños.
Pues de todo eso y de otras cosas te van a hablar ahora en Mediodía COPE, ya sabes, la información de España y del mundo. Y mañana jueves, a las 6 de la mañana, un poquito antes incluso, Herrera te empezará a dar ya los buenos días aquí, en COPE.